Entramos ya en la recta final de Kale Gorrian. Es lunes, nos toca Zubartán, nos toca repasar la historia más reciente. Y hoy vamos a hacer la historia más reciente, no nuestra historia más reciente, porque vamos a mirar fuera de Euskal Herria, sobre todo noticias que leíamos en el 83 en Egin, pero que nos llegaban desde fuera. Y noticias que, como siempre, vamos a comentar con Jakue Pascual. Egunon, Jakue.
Egunon.
Bueno, Jakue, hemos dicho, noticias que nos llegaban desde fuera, en este caso desde Argentina. Decía el titular, los argentinos podrán votar el próximo 30 de octubre. Y creo que estábamos hablando de las primeras elecciones, digamos, democráticas en Argentina después de lo que había sido la dictadura de Videla.
Sí, después de las dictaduras militares de Videla, Viola y compañía, que fueron tan dramáticas y tan, bueno, y tan salvajes, con toda la cantidad de muertos, desaparecidos, niños secuestrados, etcétera, etcétera, con todas las consecuencias de lo que tiene el fascismo en general, ¿no? Sí, pues se acababa, pero se acababa sobre todo por sus graves errores, ¿no? No tanto porque, bueno, y porque la contestación también ya era incontenible de nuevo en Argentina, ¿no? Pero no tanto porque los militares estuvieran muy interesados en dejar el poder. Habían sido, desde el 76, unos años durísimos en el cono sur, ¿no? En Chile y Argentina, Uruguay, especialmente en Argentina también, ¿no? Y bueno, era un rayo, un poco de esperanza, ¿no?, que tenían los argentinos, que bueno, que por fin, después del desmoronamiento del régimen militar, sobre todo tras el fracaso de su política militar con el tema de las Malvinas, pues bueno, el mismo sistema se estaba desmoronando, el mismo sistema militar, y bueno, y se daba paso a estos tímidos balbuceos que luego, bueno, se tradujeron en lo que fue una apertura ya en el sentido de normalizado de democracia, ¿no?, en Argentina, que dio paso a los peronistas, a los radicales y a los partidos políticos hasta el momento actual.
Hasta el momento actual, por cierto, leíamos también otra noticia en el 83, en aquella época, presentadas pruebas de que hay desaparecidos argentinos que están vivos. La presidenta del movimiento Madres de Plaza de Mayo, conocida
sí,
también a día
sí,
de
sí.
hoy, Eve de Bonafini, afirmó ayer en París que en Argentina existen en la actualidad verdaderos campos de concentración. Bueno, hablamos de que se iban a celebrar esas elecciones, pero todavía, sin
Sí.
duda, como a día de hoy todavía no está subsanado o no está curada, sería, no
Sí,
se ha hecho del
bueno,
todo justicia, en aquella época, evidentemente.
evidentemente todavía estaba empezando, claro, era el principio del desmoronamiento del régimen militar, entonces eran los tímidos balbuceos de que se estaba aclarando algunas situaciones que se habían dado, y una de las situaciones era que durante todos estos años de dictadura había personas que habían permanecido desaparecidas en campos de concentración o en centros de reclusión y que nadie sabía ni dónde estaban. A muchos se les daba por desaparecidos y muertos, otros luego ya se confirmó años después que habían sido asesinados de las más crueles formas, pero era curioso que en este momento, cuando se da ese desmoronamiento, esa primera apertura, pues empiezan a aflorar este tipo de casos que se vería después que fueron muchos y muy numerosos.
Claro, aquí la cuestión es que en aquella época poco a poco salía una persona era liberada, que había pasado años secuestrada sin que se supiese nada de ella, se daba por desaparecida esa persona. Bien, pues algunas de las personas que estuvieron desaparecidas y en centros de concentración en Argentina después fueron liberados, algunos, pues no se sabe si para que contasen ese calvario y el miedo calase en siguientes generaciones o por qué, pero algunos salieron
No,
de esas.
salieron porque el régimen militar estaba desmoronándose. Entonces, evidentemente, ese tipo de situaciones, pues por muy tímida que fuera la apertura democrática en ese momento, ya no se podía mantener más, ¿no? Luego vendría la segunda fase, que sería todo el tema de intentar y enjuiciar a los verdaderos culpables, etcétera, etcétera, cómo se fue limando las responsabilidades hasta circunscribirlas a pequeños números de lo que era la cúpula militar y a sus más allegados. Y bueno, pues ha sido todo un proceso que ha durado muchísimos años en Argentina y que se propició precisamente pues porque la dictadura militar llevó a los argentinos a un callejón sin salida, incluso a una guerra que la perdieron estrepitosamente, con unas consecuencias gravísimas. Claro, porque cuando se pierde una guerra, luego hay que pagar los costes. Una vez, aparte de haber pagado los costes humanos, luego hay que pagar los costes por haber mantenido esa guerra, ¿no? Entonces, claro, todo ello llevó a que se acelerara ese ese fin de la dictadura, de las dictaduras militares.
Sí, y no nos vamos muy lejos. Había otra noticia, Yacue, de El Salvador. Decía, el FMLN ocupa una población de 30.000 habitantes en Usulután. Estaba ganando posiciones en aquella época, sí. El FMLN.
Sí, es un momento donde hay una gran ofensiva de la guerrilla. Bueno, muy poquito tiempo después de que se forma el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y sobre todo se hacen fuertes en las zonas selváticas de la frontera hondureña, alrededor de los volcanes del norte del país, y ahí, bueno, establecen los primeros núcleos insurgentes que luego se van extendiendo y van afianzándose en determinadas zonas. Incluso, como se verá, iremos viendo probablemente después, se llega hasta combatir en los mismos barrios de San Salvador, ¿no? Claro, todo eso en un contexto en el que había triunfado hacía muy poquito lo que era la revolución sandinista en Nicaragua, en un contexto que luego hará intervenir de una forma subrepticia lo que es la administración de Reagan, administración yanqui, con todo la contra, etcétera, etcétera. Y sí, en aquel momento, pues bueno, la insurgencia en El Salvador estaba muy fuerte, se había desarrollado, tenía sus propias formas de expresión, Radio Venceremos, etcétera, etcétera. Y bueno, y la oligarquía que estaba en el poder con la Democracia Cristiana y el Partido Arena y tal, pues se veía en un auténtico problema para controlar muchas amplias zonas del país, ¿no?
Y por cierto, una noticia a mí se me ha hecho graciosa. En febrero del 83, el principal titular de la portada de Egin era el siguiente: la Unión Parlamentaria Árabe reivindica Ceuta y Melilla. El ministro español de Exteriores insiste en que el gobierno de Marruecos no ha planteado oficialmente el tema. Bueno, a día de hoy parece más asumido por los estados árabes que Ceuta y Melilla son del Estado español, algo que, bueno, eso evidentemente
no creo.
Son restos coloniales de...
No creo, lo que pasa es que una cosa son las políticas bilaterales, otra cosa son un poco las políticas de entendimiento entre lo que pueden ser bloques culturales o políticos naturales, ¿no? O religiosos incluso también, ¿no? Como el caso de lo que puede ser el mundo árabe, el mundo panárabe, o lo que puede ser un poco los países de religión musulmana del norte de África y Próximo Oriente, ¿no? Bueno, es evidente. O sea, lo que dice en aquel momento el ministro español es que Marruecos como país no ha puesto el tema sobre la mesa y ellos no se dan por aludidos. Esto respondía más que nada a una reunión de parlamentarios de todos los países árabes que no respondían a lo que eran las políticas de sus respectivos estados, pero que en común sí tomaban decisiones de apoyo a este tipo de reivindicaciones. Y además una reivindicación histórica ha sido que las potencias coloniales pues abandonen las localizaciones que continúan teniendo en África, en concreto en el norte de África. En su día fue Argelia, no sé qué, y hoy en día pues quedan algunos vestigios, como puede ser Ceuta y Melilla, que claro, que además al tener una amplia población de origen español, pues bueno, ahí crea un problema interno de dos civilizaciones, dos culturas, dos formas de entender la vida, dos formas de entender el dominio, dos formas de... Que bueno, lo que pasa es que, claro, los intereses comunes que existen entre el Estado español y Marruecos o los intereses de determinadas oligarquías del Estado español y Marruecos, pues igual en algunos aspectos son más coincidentes, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones para ellos son moneda de cambio político cuando hay que presionar a un lado o a otro, ¿no? Pues como, por ejemplo, cuando llegamos al conflicto no tan lejano de la isla de Perejil, vale, con la intervención de las fuerzas especiales españolas para recuperar el islote aquel con las cabras, etcétera.
Bueno, pues terminamos con esa noticia que leíamos un 10 de febrero de 1983 en Egin. La Unión Parlamentaria Árabe reivindica Ceuta y Melilla. Mies Gariakue.
Agur.